una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabas de escuchar al maestro Damaso Pérez Prado con el tema Qué rico mambo, músico nacido el 11 de diciembre de 1917 en la ciudad de Matanzas, Cuba, y quien fue conocido como el rey del mambo, un hombre que con su ingenio musical marcó para siempre la historia rítmica de Latinoamérica. De acuerdo con el Courrier, el mambo se desarrolla originalmente a partir del danzón, ritmo que por esa época predominaba en Cuba. Orestes López escribió un danzón llamado Mambo. La canción era un danzón descendiente de los bailes de salón europeos como el baile inglés country, la contradanza francesa y la contradanza española, pero usando ritmos que derivan de la música folclórica africana. A finales de los años 1940, los arreglos orquestales de Damaso Pérez Prado, que dirigía una orquesta de formato jazz band, le aportaron una sonoridad nueva sin precedentes donde se fusionaban elementos de jazz norteamericano en los metales y los ritmos afrocubanos en la percusión.
¡Libre!
¡Taxi!
¡Taxi!
¡Libre!
El mambo parece ser la banda sonora de la capital mexicana. La universidad, el politécnico, el barrio de la Merced y sus taxistas están todos retratados en las estrofas compuestas por Pérez Prado, quien en 1981 se nacionalizó mexicano. Es parte esencial de una época del cine nacional. Lo interpretan cantantes de nuestro país como María Victoria, Toña la Negra, María Luisa Landín y Tonio Camargo. Lo bailaron Tongolele, Tintán, Joaquín Pardebe e incluso las internacionales Silvana Mangano y Brigitte Bardot.
¡Un, dos, tres, a,
preparatoria, campeón, preparatoria, campeón!
Pérez Prado llegó a vivir a la Ciudad de México invitado por el cantante Kiko Mendive en 1948 y desde entonces y hasta su muerte en 1989, la Ciudad de México sería fuente de inspiración para El Rey del Mambo, que la inmortalizó con inolvidables temas como El Ruletero, Mambo Universitario, El Mambo del Politécnico, por mencionar solo algunos, y en retribución, la capital mexicana lo sigue bailando y cantando, es decir, celebrando ya más de 100 años de su nacimiento. Hola, ¿qué tal? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto que me permitas acompañarte en tu casa, en tu auto o en tu oficina a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta. Gracias por permitirme acompañarte con entrevistas, música, anécdotas, poesía, literatura y demás aquí en Genios, Poetas y Locos. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con la médico-psiquiatra Ana Paula González Toledo, con quien hablaré sobre los padecimientos mentales que han surgido durante la pandemia. En la cápsula animalera de Sociedad Animal, Alejandra Rodríguez reflexiona sobre el reino animal. El experto en vida silvestre Armando Rubio nos habla sobre la compra, venta y posesión de loros, un delito federal. En cuanto a las recomendaciones, te voy a hablar de El despido, de Wilbert Torre. La verdad, detrás de la salida de Carmen Aristegui del noticiero más escuchado de México. En cuanto a videobloggers, voy a recomendarte a Alex Tienda, un vallartense quien poco a poco se ha desarrollado hasta convertirse en un documentalista. En la música en el cine escucharemos Limelights, un tema de Charles Spencer Chaplin, quien dejó una huella en el cine internacional. Todo esto y más aquí en De Genios, Poetas y Locos. En esta ocasión quiero comentarte sobre una problemática pendiente por resolver en Puerto Vallarta y me refiero a la mendicidad como un estilo de vida muy lucrativo para quienes la ejercen, provocando lástima y aprovechándose de la compasión que muchos ciudadanos tienen al obsequiarles a monedas, una situación que ha ido en aumento en Puerto Vallarta y que ya se está convirtiendo en un problema, no solamente de imagen, sino también de seguridad. Y es que a esta actividad se dedican aproximadamente 250 personas en la ciudad, la mayoría de ellos plenas de sus facultades mentales y físicas y también ajenas o foráneas a Puerto Vallarta. Y solamente un menor porcentaje de estas personas son discapacitadas mentales, todos ellos ejerciendo la mendicidad como un oficio, adueñándose de los mismos sitios y cuidando su alrededor para otros familiares. Y es que solicitar en las calles comida, ropa, medicina y principalmente dinero generalmente es el reflejo de la pobreza, el hambre y el desempleo. Sin embargo, en Puerto Vallarta, donde hay disponibles casi 8,000 empleos en los más distintos rubros, la última condición no aplica. Sin embargo, cada día más personas que llegan de otras ciudades ven esta actividad como la opción más sencilla para ganarse la vida. No obstante, que en este destino turístico, si bien dicha actividad no está prohibida, tampoco está permitida. El problema con la mendicidad es que poco a poco estos personajes se apropian de espacios donde crean comunidades, como debajo de los puentes, donde generan condiciones que empiezan a hacer poco seguro para los ciudadanos transitar por dichas zonas, como sucede en el Parque Lineal, donde cada vez más se ven personas en condición de calle que piden limosna a los transeúntes. Cuestión aparte son los cotos de poder que existen detrás de la apropiación de ciertos espacios estratégicos, como esquinas, supermercados, semáforos y demás sitios donde se pide para beneficiar a un tercero que explota a otro a través de la mendicidad ajena, lo cual es una modalidad de delito denominado trata de personas. Hace algunos años se tenía en Puerto Vallarta un programa para atender a estas personas, atendiéndolas y regresándolas a su lugar de origen. Sin embargo, dejó de realizarse por alguna razón, lo cual ha generado que el problema sea cada vez más grande y aunque la autoridad empieza a tener diversas acciones para resolverlo, son pocas en comparación con la problemática. Hace unos días, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en colaboración con diversas dependencias, realizaron un censo en el cual visitaron a varias personas, particularmente en la isla del Río Cuale, para preguntarles sus lugares de origen. Tuvieron como resultado que muchas de estas personas no tenían otra alternativa y dichas acciones dieron como resultado que ya 8 de las aproximadamente 25 personas que se dedican a la mendicidad fueron regresados a sus lugares de origen. Una situación que poco a poco avanza, pero sin embargo se necesita de la colaboración de la ciudadanía en general para poder sacar adelante este problema. Sin embargo, la solución a esta problemática está en un gran porcentaje en manos de los ciudadanos, quienes no dando limosnas obligarán a quienes piden a dejar de hacerlo, ayudándolos en cierto modo a desencadenarlos de esta lamentable pero lucrativa actividad. Ya se ha platicado en algunos sectores productivos sobre la posibilidad de hacer una campaña amable en la cual se invite no solamente a los turistas, sino también al público local a no dar limosna para evitar que estas personas sigan encadenadas a esta actividad y puedan integrarse a la sociedad como seres productivos. Ese es el tema del cual quería reflexionar hoy. Es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora voy a platicar con la psiquiatra Ana Paula González Toledo, quien tiene una sección en el periódico Vallarta Opina que se llama Sanamente, un espacio donde semanalmente nos comparte una serie de artículos relacionados con la salud mental, muchos de ellos que de alguna manera están teniendo efectos hoy en día. Hay algunos problemas psiquiátricos que, bueno, tienen un antecedente o tienen una historia a lo largo de la humanidad durante el cual pues se conocen, que de hecho son situaciones de salud mental, digamos, tradicionales. Sin embargo, hay otros que con la pandemia se han venido apareciendo y que están generando quizás una nueva manera de ver la sociedad. Pero ¿quién mejor que Ana Paula González Toledo, médico psiquiatra, para hablarnos de esta situación? Ana Paula, buenas tardes, bienvenida.
Hola, Miguel Ángel, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí contigo y te agradezco el interés por los temas de salud mental.
Fíjate que son varios los temas de los que me gustaría platicar contigo, y particularmente uno que me resultó pues familiar, vamos a llamarlo así, fue el que hace un tiempo escribiste acerca de la desesperanza que nos ha generado el COVID-19 como sociedad. Después de ya 2 años de estar aquí encerrados en la casa, en el departamento, en todo, pues nos ha generado también ciertos cambios. Pero cuéntame tú, uno de esos cambios hablabas es la desesperanza. Háblame un poco acerca de esta desesperanza que se ha generado o que nos ha dado de alguna manera a los ciudadanos en México, yo me imagino que en todo el mundo, por esta situación tan prolongada de la pandemia.
Miguel, gracias por preguntar esto. Me parece muy interesante porque es un fenómeno que tiene varias estructuras y una de ellas es social. La esperanza se compone de las personas que nos rodean, lo que vemos y cómo manejamos nosotros esas, lo que vemos y cómo nos convivimos con los demás. Entonces, el haber estado conviviendo con personas que también estaban estresadas, perdiendo familiares, perdiendo trabajo, dinero. Por otro lado, estando dentro de una sociedad que día con día paraba, volvía al rumbo, las noticias muy pesimistas, y lleno de incertidumbre, cada día era no sé qué va a pasar mañana. Por un mes, el hombre se puede adaptar y sobrevivir a esa incertidumbre y a ese estado. Pero cuando pasan 2 meses, 6, no hay poder humano que pueda contra la sensación de no tiene sentido. Hay un experimento muy padre donde ponen en una tarja a varios ratones con agua y ellos nadan hasta al final de la tarja y logran salir. Y el experimento consistía en que ya que estaban a punto de salir, los regresaban. Y otra vez iban a salir y los regresaban. De tal modo que los investigadores vieron que llegaba un momento en que los ratones ya no querían nadar y se quedaban a media tarja en el agua, inmóviles. Eso es la desesperanza. Duramos 2 años donde queríamos salir y no puedes salir. Queríamos invertir en un trabajo, no puedes. Teníamos un ahorro, se fue. Una persona a la que queríamos y de manera súbita ya no estaba. De un día para otro el semáforo cambiaba. Eso llena a las personas de mucha desesperanza. Tanto que actualmente se llama, ese sentimiento tiene un nombre, porque está localizado entre la tristeza y la ansiedad. No es como tal depresión y no es como tal ansiedad. Es como un dejarse ir. Y se llama languidez.
Languidez.
Languidez. Como la palabra no es muy conocida en el español y uno entiende más desesperanza, que es el mismo significado, pero para nuestra cultura lo asemeja más a la emoción, desesperanza, y para España se asemeja más languidez.
Pues qué interesante. Oye, pero ¿cómo se puede lidiar o cómo podemos lidiar las personas con este sentimiento de desesperanza cuando todavía no termina la pandemia y no se ve que vaya a terminar, por lo menos en el corto plazo?
Precisamente el fenómeno que había descrito en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial el psicólogo Viktor Frankl, quien él estudiaba el sentido de la vida, ¿no? Que decía, bueno, ¿el sentido de la vida del hombre cuál es? Por mucho tiempo nosotros perdimos el sentido de la vida, la sociedad en común, por el Tinder, el Facebook, el Instagram, y parece que nuestro sentido era ganar dinero, ser productivo, como dicen los gringos, overachiever, que haces de todo, todo el tiempo, ¿no? No puedes descansar. Al punto que cuando descansábamos hasta sentíamos como cierta culpa. La buena noticia es que esta pandemia nos ubicó y nos dio ese sentido de vida que es la calma, la alegría, el contento. Y el contento no tiene nada que ver con el dinero. Tiene más que ver con estar en paz con lo que uno tiene en el lugar en el que está. Y la pandemia nos ayudó a eso. Como de repente no teníamos otra cosa que hacer, empezamos a estar tranquilos con nosotros mismos. En Estados Unidos a esto le empezaron a llamar conformismo, pero para nada es que te conformes. Una cosa es muy diferente que te conformes y otra que le empieces a ver lo bonito a la vida sin consumir o sin trabajar o sin producir constantemente. Entonces aquí nos puede dar puerta a dos. Hay personas, es una encrucijada donde algunos se pueden deprimir y no encontrar ese sentido a la vida y otros pueden crecer a un sentido mayor.
Claro. Pero sí, es bien complicado, por ejemplo, este tipo de situaciones porque estamos acostumbrados al consumismo, a que ya hay cualquier tipo de fecha en que se nos invita a consumir, ya lo tenemos de alguna manera como algo normal, como algo obligatorio y como algo que no podemos dejar pasar y hemos definitivamente olvidado lo que bien dices, disfrutar el momento, disfrutar las cosas sencillas de la vida. Tan simple como disfrutar la salud, ¿no? Que a veces se nos olvida que es uno de los mayores tesoros que tenemos cuando lo tenemos.
Exacto. Muchas personas hicieron un estudio donde le preguntaban a las personas que si esas navidades que no salieron por la pandemia realmente habían sido catastróficas o negativas. Y muchos dijeron que no, o sea, como convivimos mejor, sin tantos regalos y sin tanto ruido, con menos gente, con las personas más allegadas a ti. Y sintieron que esa Navidad era más satisfactoria que las previas, donde había mil comida y mil, y durmiendo temprano se sintieron como más cómodos con esa otra experiencia. Y esta parte, ¿mande? ¿Me ibas a decir algo?
No, no te estoy escuchando.
Y por otro lado, este ritmo de vida que traíamos pues fue generado ahora sí que por la sociedad capitalista, en el sentido del consumo, y vemos que no era para nada necesario.
Claro, sí, le encontramos el sentido, encontramos otra manera de ver la vida que no sea estar todo hacia el exterior. Sin embargo, también creo que ha habido otros padecimientos que se han generado. Ana Paula, tú que eres psiquiatra, cuéntame, ¿qué otros padecimientos? Obviamente me imagino que la depresión, hablábamos ya de la desesperanza, pero ¿qué otros padecimientos has tú como médico psiquiatra encontrado en las personas ahora con la pandemia?
En realidad son muy, muy puntuales, identificables en ciertos grupos. Niños y adolescentes y ancianos. Las personas de 30 a 50 años que no tuvieron pérdidas económicas muy graves, que no perdieron familiares, no fue tan negativo, no tuvo un impacto tan negativo en la mente de esas personas. Para todos, de manera basal, todos sufrimos un trauma. Se llama trauma comunitario. Cuando un grupo grande de personas se someten a un estrés, en este caso fue todo el mundo, parejo. Pero dentro de todos esos, pues hay grados, y las personas que más se afectaron fueron los de 9 a 19 años. Los niños, al no convivir como somos seres sociales, comenzaron a tener pérdida de la identidad, porque en la adolescencia es cuando encontramos qué nos gusta, y es como reinventar al niño para que nazca el adulto durante la etapa de la adolescencia. Pero si ese adolescente no convive, se le vuelve súper difícil encontrar o definirse, lo que lo somete a gran estrés. Y sí ha aumentado la prevalencia en ese grupo etario de suicidios, depresión y sobre todo de trastornos de ansiedad generalizada, principalmente fobia social. Pareciera que después de 2 años dejaron de lograr convivir de una manera natural, se sienten cohibidos y como si ya no pudieran hacerlo de nuevo.
O sea, eso es entre los niños de 9 y 19 años.
Sí.
¿Y los ancianos?
En los ancianos hubo, para aquellos que ya de por sí sufrían un aislamiento, por un decir, en las casas donde de retiro, se prohibió por 2 años las visitas para disminuir el riesgo de contagios para ellos. Dejaron de recibir visitas, ya no salían a convivir con sus familiares, y para otros que estaban en su casa, pero también solos, el miedo de estar viendo las noticias, de ir con miedo a comprar su súper de esas personas, quienes no tenían que les llevara pues la comida a sus casas, tenían de veras pánico, todos lo tuvimos en cierto momento,
sí.
Pero ellos más, porque se saben vulnerables, se saben pues que tienen a lo mejor diabetes, que ya están grandes, y veían el peligro, que todos lo vimos, pero mucho más amenazante, lo que los llevó a que sus enfermedades que ya tenían se agravaran. El estrés agrava cualquier enfermedad, diabetes, si tú estás estresado, tu diabetes va a ser peor, si estás estresado y te fracturas, esa fractura no va a pegar igual. Entonces, para ellos, se enfermaron con mayor gravedad y con la imposibilidad de ir a los servicios de urgencias, porque se enfocó todo el sistema sanitario en COVID y cancelaron las consultas de seguimiento, por un decir, en el IMSS, para endocrinología, para geriatría, todo eso quedó en segundo plano.
Pues es todo un tema, Ana Paula. Fíjate que es momento, sí, de hacer una pausa, no me cuelgues, y seguimos platicando sobre este tema porque quedan algunos aspectos que me gustaría platicar contigo.
Gracias, Miguel.
Hacemos una pausa y continuamos platicando con la médico-psiquiatra Ana Paula González Toledo.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
Seguimos aquí en De Genios, de Poetas y Locos, platicando con la médico-psiquiatra Ana Paula González Toledo, con quien estamos hablando acerca de los trastornos que ha generado la pandemia en las personas. Ya hablamos un poco acerca de lo que genera en los niños y adolescentes en el bloque pasado. También hablamos acerca de lo que pasa en las personas mayores. Pero hay otro tema que también nos quedó pendiente, y es el de los adultos. ¿A los adultos cómo nos afectó, Ana Paula, esta pandemia? ¿Cuáles son los principales padecimientos que notaste?
En los adultos se ha descrito que el principal trastorno fue el trastorno adaptativo, y esto a todos nos tuvimos que adaptar a la parte de la realidad nueva y a muchos tipos de realidades que pasaron en medio, ¿no? Pero en los adultos la adaptación fue más compleja porque nos tuvimos que adaptar a lo que un cómico muy famoso dice que es ganar menos. Porque decían, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué estás tan estresado? Y era de, no estoy produciendo mucho, ¿cómo me calmo? ¿Cómo hago que todo esto que yo estudié por tantos años para hacer algo y ahorita ni siquiera lo puedo practicar? Ese trastorno adaptativo de adaptarte a ganar menos y a hacer menos cosas durante el día fue importante porque va muy de la mano con como parar, y muchas personas lo vivieron como tipo depresión, un trastorno adaptativo que se complicó con ideas tristes. Y de hecho el mayor índice de suicidios reportado durante la pandemia se encuentra de entre los 24 a los 36 años. En Japón y en Corea del Norte hubo más muertes por suicidio que por COVID durante esta época, y fue en ese grupo etario.
Claro. Oye, ¿y los niños chiquitos, los que son de menos de 9 años, ellos no tuvieron afectaciones?
Aquí vemos que lo principal fue de aquellos, como se entiende que son familias pequeñas donde estaban aisladas, los padres están con qué hacer y a veces fueron niños que estuvieron mucho tiempo frente a las pantallas. Entonces el lenguaje verbal y social del lenguaje corporal para leer cuando las personas están molestas, los niños que vivieron en pandemia no lo tienen tan desarrollado. Sin embargo, aquellos niños que estaban en aislamiento con familias muy grandes desarrollaron más su lenguaje y sus habilidades sociales que aquellos que eran familias pequeñas. Ya más grandes, lo único que afectó fue en la continuidad de la lectoescritura. Hay niños que ahorita entraron a segundo de primaria, pero no saben leer. Entonces, ese desfase es con lo que están luchando los maestros. Para aquellos con los que no son tan sociables, tratan de integrarlos al grupo. Y ha sido de una manera paulatina para identificar las necesidades de cada uno.
Claro. Oye, pues, ¿qué impacto ha tenido en toda esta pandemia que, pues, de alguna manera es un hecho histórico que estamos viviendo y por el cual estamos transitando y que nos está dando una nueva serie de comportamientos que quién sabe cómo, si seguirán o cambiarán ya que de alguna manera regresemos a la realidad? Oye, Ana Paula, uno de los temas que estabas platicando hace rato o que mencionabas hace rato en el primer bloque es que es como la gente se ha volcado más hacia las redes sociales a crearse una vida, si quieres llamarlo de alguna manera, superficial, ¿no?
Sí, decíamos, ¿no? Este avatar de que yo me creo y que hasta cierto punto corro el riesgo de creerlo como una realidad. Y les pasa mucho a los adolescentes y algunos les decimos adolescentes tardíos o adultos inmaduros, donde a través de las redes sociales pues generan una persona, ¿no? Ya sea glamurosa o extremadamente maquillada o muy fuerte, y es a raíz de una frustración con la vida real.
Hace tiempo, perdóname Ana Paula, leía que el sector más afectado por las redes sociales son las niñas, particularmente las adolescentes en esta red de Instagram, porque de alguna manera no se parecen a las historias que le generan otras muchachas.
Así es, Miguel. Mira, esto ha dado pie a muchas investigaciones y es que las niñas, al compararse, no piensan, esta niña que veo es de Austria y mide más que yo. O sea, una niña mexicana solo se compara, pero no hace el pensamiento de, a ella la editaron la foto, tiene otro tipo de maquillaje, vive en otro lugar, usa otro shampoo, ¿no? Uh-huh. Solo se compara y en la comparación de manera invariable uno sale perdiendo. Porque el humano no está diseñada la mente como para buscar lo que ya tienes. Como viendo desde los changos, desde que somos changos, buscamos alrededor por aquello que no tenemos para como conseguirlo. Entonces cuando ves a otro, no ves lo que tú tienes o ves lo que tú no tienes en el otro. Entonces de ahí que la comparación siempre sea un hábito en extremo negativo, porque siempre sale uno perdiendo. Pero como el rango con el que te comparas es muy alto, por un decir, con una modelo de Instagram, el impacto sobre la autoestima será mayor. Y aquí no hay nadie que dé ese punto de realidad del que yo hablaba, de decir, oye, es que esa chava tiene otros genes, ella tiene un equipo de producción, ¿no? Ahí es una cosa en automático donde tú, si bajas tu autoestima en el físico, se decae, ¿no? Si no tienes otros estándares.
Oye, Ana Paula, ¿y cómo los papás podemos, de alguna manera, ayudar a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes, para que no caigan en este tipo de situaciones en las cuales se sientan deprimidos o se sientan o bajen su autoestima?
Hay una dinámica que usan mucho los psicólogos infantiles, donde ponen figuras con unas cartulinas, hacen círculos y ponen las áreas de la autoestima. Y hay que aprender, y les dan canicas. Y le dicen, ¿cuántas canicas vas a poner en el área? O sea, te dan 20. Y tú las tienes que distribuir. Si pones 10, es que a ti te importa mucho esa área. Así, tu familia, ¿cuántas canicas? De tal modo que el niño, de manera objetiva, ve que por un decir le puso muchas canicas a sus amigos y poquitas canicas a la escuela. Y ahí la psicóloga le dice, no, es que debe estar más equilibrado, porque ¿qué pasa si tus amigos te dejan de hablar? Tu autoestima se va a caer. Entonces, lo que hacemos con los niños y con nuestros hijos de hacerles ver que la autoestima tiene muchos pilares y que todos deben de tener como el mismo peso y darle la misma como alimento a cada uno, o sea, dedicarle tiempo a cada uno. No me puedo pasar todo el día en Instagram porque también tengo que leer. También es un área de mi autoestima, mi mente. Entonces, de ese modo, los niños empiezan a verlo. Y la otra que funciona mucho es hacerle creer al niño, no porque le lavemos el coco, sino porque es una realidad, que es único. Y como es único y nadie nació el 24 de abril a esa hora y no tiene los mismos padres, no se puede comparar. Porque ¿cómo te comparas tú con alguien que nació 10 años después? Claro. O tú en México, como si yo me comparara con una psiquiatra de Nueva York. Pues en primera no es justo, porque ella ha leído otros libros más nuevos. O sea, no se puede uno comparar porque simplemente no podemos ocupar el mismo espacio al mismo tiempo.
Y eso es bien importante dejárselo claro a los muchachos, a los chicos.
Sí.
Oye, así es. Nada más para presumirle a nuestro auditorio, sobre el tema que hoy escribiste, me parece bien interesante. Te lo voy a poner en español de México. El ahorita lo hago. Y que de repente el ahorita se te vuelve, que es una palabra que muchos extranjeros no entienden, no saben qué es el ahorita. Y de repente tampoco nosotros, ¿vale? El ahorita, esto que se llama lo de procrastinar.
El procrastinar o el dejar para después. Esta columna la escribí porque efectivamente yo estaba procrastinando el redactarla, ¿no? Y yo decía ahorita. Y como dices, esa palabra no tiene traducción en ningún otro idioma, es muy mexicana. Pero aunque la palabra sea muy mexicana, el fenómeno de dejar para después es mundial. Todas las culturas lo hacen. Y es este hábito de aplazar aquello que nos cuesta como molestia o dificultad o algo que nos va a dar batalla. Y en realidad es algo que nos termina, como dicen, nos sale el tiro por la culata, porque te lastima más de lo que te beneficia. Entonces, claro. Cuando tú notas que estás procrastinando, lo principal es decir, estoy molesto, pero pues entre más tiempo pase, más me voy a molestar. Entonces, de una vez.
¿Sabes cómo yo trato de lidiar con este tema? Uh-huh. Pensé, una vez dije, bueno, si hago algo, si es algo que tengo que hacer que me tardo menos de 30 segundos, lo hago. Entonces ya, había algo que iba a dejar para después, ay, no me tardo 30 segundos y lo hacía. Luego ya mi límite hasta el momento va a 2 minutos y digo, bueno, si es algo que me va a tardar 2 minutos, lo hago de una vez y ya lo hago. Así es como que mi manera de luchar contra la procrastinidad. ¿Procrastinidad?
Procrastinar.
Otro tema es, y eso, fíjate que eso lo aprendí una vez platicando con un sacerdote, me decía, cuando tengas nada de ganas de hacer algo, pues hazlo con más ganas. Entonces de repente es que no me quiero levantar temprano a correr. Pero cuando estés negándote, ay, lo haces, te paras sin pensarlo. Y de repente... Pero tú cuéntame, ¿cuáles serían unos buenos consejos para tratar de procrastinar? Que de repente eso se te va acumulando.
Una es hacer listas. Pero en esa lista, así como lluvia de ideas, ya ves que las pones. Y después con un marcador, tú pones una. O sea, las ves todas. Y ya dice, ¿cuál es la primera? De tal modo que, pues si hago esa, ya salen las demás. Como poner la cadenita de cómo tiene que ir con el fin de terminar algo. Entonces, de al lado le pones el numerito de cuál debes poner primero, luego la segunda. Y solo encargarte de hacer una a la vez. Pero los psicólogos, la que más recomiendan y la que más ha dado resultado, es una que se llama paso a la acción. Donde uno tiene la tarea que sabe que es molesta y parece que lo haces adrede, o sea, paso a la acción es como, no lo voy a pensar y lo voy a hacer, es aventarte sin pensar, como cuando estás en un trampolín de una alberca muy alto.
Sí, claro.
Se cierra los ojos y te avientas. Y ese es el mejor, porque dicen que entre más lo piensas o lo estructures, para algunas personas es peor.
Cuando menos ganas tengas de hacer algo, hazlo, así,
Y también.
¿Cómo va?
Así como va. Ese es muy bueno, me parece muy bien decir bate.
Muy bien, Ana Paula. Qué agasajo haber platicado contigo hoy. Espero que no sea la última vez y que podamos hablar de estos temas que importan y preocupan a las personas, porque de repente son temas que no se hablan mucho, pero que son bien necesarios para que tomemos conciencia de ellos y empecemos a hacer cambios en nuestras vidas para un mejor vivir, para un bienestar emocional y mental.
Sí, muchísimas gracias, Miguel, por invitarme. También me dio mucho gusto hablar contigo y, como sabes, te agradezco no solo por la entrevista, sino por todo lo que me has ayudado a mí como persona y como psiquiatra.
Gracias, Ana Paula González Toledo. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos al último bloque de Genios, Poetas y Locos y ya es momento de escuchar la cápsula animalera de Sociedad Animal. En esta ocasión, en la voz de Alejandra Rodríguez, quien reflexiona sobre el reino animal. Adelante, Alejandra.
Buenas tardes, queridos radioescuchas. Mi nombre es Alejandra Rodríguez de Sociedad Animal. Y hoy les voy a hablar justamente de este maravilloso reino llamado el reino animal. Para esto, empezaremos definiendo lo que un animal es. Y este es un organismo vivo compuesto por muchas células que suelen estar juntas formando tejidos y órganos y que ingiere materia orgánica, como plantas u otros animales, para obtener nutrientes y energía. La diferencia entre los animales y los otros dos reinos más importantes de organismos pluricelulares, que son los hongos y las plantas, radica en la estructura del cuerpo. Los animales tienen colágeno, una proteína que mantiene unidas las células para formar tejidos. Y salvo los más simples, todos tienen nervios y músculos que los ayudan a moverse. Y aunque algunos están fijados para siempre a un sitio, así como las plantas, la mayoría de los animales buscan la comida, extraen el alimento de otros organismos, no absorben materia muerta como lo hacen los hongos, ni fotosintetizan como lo hacen las plantas. Una vez habiendo dicho esto, les voy a hablar de los animales más simples. Los más simples son las esponjas. A diferencia de otros más complejos, cuyas células tienen una función determinada en el animal adulto, las células de las esponjas son totipotentes. Esto quiere decir que cada una puede regenerar el cuerpo entero. Algunas células de las esponjas desarrollan flagelos, que provocan corrientes para alimentarse por filtración. Esos flagelos son casi idénticos a los de los cuanoflagelados, unos organismos unicelulares, lo que sugiere que los primeros animales evolucionaron a partir de organismos similares. Así pues, algunos animales, muchos de ellos de los mares tropicales, tienen apariencia de plantas, con una serie de ramas que se elevan desde un tallo. Pero como muchos animales, es un depredador, que usa los brazos emplumados para atrapar minúsculas criaturas planctónicas cuyos cuerpos descomponen mediante su sistema digestivo. ¿Podrías creerlo? Muy bien, amigos, es un enorme mundo el reino animal. Estamos empezando por los más pequeños, pero algún día llegaremos a los más grandes. Muchísimas gracias por su atención. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias.
Hasta aquí el espacio de Sociedad Animal con información útil para quienes gustan de los animales de compañía y también para generar conciencia que nos permita respetar a los seres vivos con los que día con día convivimos. Ahora vamos a escuchar al experto en vida silvestre Armando Rubio Delgado, quien en esta ocasión nos hablará sobre un tema que quizá es muy común entre los mexicanos y es que ¿quién no ha tenido aves en sus hogares? Quizá actualmente no es tan común, pero durante muchos años las personas gustaban de tener a estos animales para ambientar su hogar. Hoy en día todavía hay quien los tiene, y una de las aves más populares son los loros. Sin embargo, son una especie en peligro de extinción y es un delito la compra, venta y posesión de los mismos. Pero quién mejor que Armando Rubio para que nos platique sobre este tema. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión hablaremos del tráfico ilegal de especies silvestres, en especial con aves. Sí, lamentablemente se sigue llevando a cabo el tráfico ilegal de aves en Puerto Vallarta y Bahía Banderas. Nos encontramos en la glorieta de los indios en Camino a Valle, unos tipos vendiendo Amazona Finky, y Forbus, que es el loro frente lila y el lorito catalina, que se encuentran en la norma mexicana de ecología, que están protegidos y prohibida su venta y aprovechamiento. Así es que los invitamos a que no compren aves en cualquier crucero, en cualquier vialidad de estos municipios, ya que recordemos, mientras existan compradores, van a existir vendedores, y esto es un tráfico ilegal. No hay aprovechamiento desde hace varios años en la República Mexicana, así es que no es lo ideal, no es lo adecuado. Si usted quiere un periquito para tener en su casa, pues bueno, existen otras especies como las australianas o africanas que se pueden conseguir en el mercado, pero no los nacionales. Por favor, no los compren. Adquieran, por favor, adquieran el valor de la denuncia, puede ser anónima, en los teléfonos de Profepa o al 911, hagan su denuncia. No puede seguir llevándose a cabo esto aquí. En serio, tiene que ser tajante el no comprar este tipo de animales. Así es que bueno, los invitamos a que no los compren. Únanse a la campaña que estamos llevando a cabo en redes sociales, que varias organizaciones no gubernamentales y obvio conservacionistas en este proyecto. No a la compra de aves en estos municipios y en toda la República Mexicana. Muchas gracias.
Hasta aquí la participación de Armando Rubio con un tema muy importante para la conservación de aves, que por cierto en estos momentos se realiza una campaña para evitar este delito federal que tiene graves consecuencias para quien lo haga. Y es que, por ejemplo, los loros, cotorros, pericos y guacamayas están seriamente amenazados, ya que el tráfico ilegal para el mercado de mascotas, así como la destrucción de su hábitat, son las principales causas del deterioro de sus poblaciones silvestres, como sucede aquí en Puerto Vallarta, donde el problema sigue, por lo que la Profepa exhorta a la ciudadanía a no adquirir este tipo de aves, ya que está prohibida su venta desde octubre de 2008. Y para ser más claros, el artículo 420, fracción 4 del Código Penal Federal establece que el tráfico ilegal de animales es un delito que se castiga con pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3.000 días de multa, además de que se aplican de manera adicional una pena de hasta 3 años de prisión y una multa de hasta 1.000 días cuando las conductas descritas se realicen con fines comerciales. Ya es momento de las recomendaciones. Ahora que está en boga el tema de la libertad de expresión, la censura y el ataque a periodistas, quiero comentarte un libro que se llama El despido, de Wilbert Torres, la verdad detrás de la salida de Carmen Aristegui del noticiero más escuchado de México. Este libro, de aproximadamente 200 páginas, relata cuáles fueron las circunstancias que se encuentran detrás del despido de Carmen Aristegui allá por el año 2015, y en el que el autor relata detalladamente algunos hechos del contexto histórico, así como el teje y maneje tanto de los medios de comunicación masiva como de las oficinas de comunicación social del gobierno de la República. En este caso particular, Wilbert Torres hace gala de una magnífica prosa y una forma de narrar que te engancha desde el primer momento. Te explica paso a paso cómo es la relación entre los medios y el poder, dándote así una radiografía de cómo se maneja la información y cómo se manipulan los contenidos, tanto para evitar dañar la imagen de un presidente, en el caso del libro de Enrique Peña Nieto, y cómo se coarta la libertad de expresión a través no solo del poder económico, sino también político, para que esa información no salga a la luz. El despido es un libro muy interesante que estoy seguro te va a hacer entender muchos de los aspectos que hoy en día vivimos en relación con los medios de comunicación. Te darás cuenta que siempre es necesario e importante cuestionar todo lo que escuchas, observas y lees en los mencionados medios. Así es que la recomendación de esta semana es El despido, de Wilbert Torre, la verdad detrás de la salida de Carmen Aristegui del noticiero más escuchado de México. Un libro bastante ligero en el sentido de una redacción exquisita, bien manejada y dinámica, pero con un contenido profundo. En verdad, creo que te va a hacer reflexionar, pues es una crítica no solamente a los gobiernos, sino también a los medios de comunicación, sino también a la misma Carmen Aristegui. El libro de veras es como una novela y el cierre te deja un agradable sabor de boca. En cuanto a videos, quiero recomendarte un videoblogger vallartense, se llama Alex Tienda, quien poco a poco ha desarrollado su carrera hasta convertirse en un documentalista que ha realizado trabajos muy interesantes en países como Corea del Norte o Afganistán, y actualmente se encuentra en Croacia. Uno de sus principales videos sobre este tema explica los orígenes de este conflicto y cómo ha ido escalando la violencia entre ambas naciones. Alex Tienda presenta contenido noticioso, histórico y social sobre los lugares donde se encuentra mostrando la realidad desde una perspectiva de a pie. Yo te recomiendo que veas su trabajo, pues ofrece un contenido educativo y muy interesante. Y bien, en la música y en el cine, en esta ocasión quiero compartirte Limelights, tema musical inspirado en la cinta del mismo nombre, protagonizada y dirigida por Charles Spencer Chaplin en el año 1952, Candilejas. El gran Chaplin escribió la música, sin embargo, cada cantante que la ha interpretado lo ha hecho de acuerdo a su inspiración. Limelights, o Candilejas en español, es la historia de un viejo payaso interpretado por Charles Chaplin, quien después de evitar el suicidio de una joven bailarina interpretada por Claire Bloom, no solo la cuida, sino que además se ocupa de enseñarle todo lo que sabe sobre el mundo del teatro para hacerla triunfar. Esta película fue el último y melancólico film americano de Chaplin. De acuerdo con la página Film Affinity, Candilejas se encuentra entre las 5 mejores películas románticas de la historia del cine. Está también entre las 35 mejores películas estadounidenses de todos los tiempos, entre las 37 mejores películas de drama, entre las 51 mejores películas de la historia del cine y recibió en 1972 un Oscar como la mejor banda sonora. Así es que si tienes ganas de disfrutar de una película en la comodidad de tu lugar favorito, que es romántica, melancólica y emotiva, con una gran banda sonora y excepcionales actuaciones, no dejes de ver Candilejas, que por cierto, si no has tenido la oportunidad de ver a Charles Chaplin actuar más allá de Charlotte, esta es una excelente oportunidad de observar cómo interpreta a Calvero, personaje principal de esta obra. Y bien, ya es momento de despedirnos. Gracias por permitirme acompañarme en tu casa, en tu auto o en tu oficina a lo largo de una hora con De Genios, Poetas y Locos. Gracias también a Susana Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y por supuesto a mi buen amigo Josh Q en los controles técnicos y la realización de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima. Thank you.
por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.